Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, comarca. Espero que estén ustedes muy bien y si nos escuchan por la tarde, pues buenas tardes. Esta semana arranca con noticias, en fin, de alcance. Tenemos el Salar de los Canos, después de un acuerdo entre la promotora, propiedad de unos terrenos adyacentes, y el ayuntamiento, pues en unas medidas de protección muy interesantes. El Salar de los Canos se ha convertido en un sitio, hombre, no es que vayamos todos los días por allí, ni siquiera a veces ninguna, pero es un sitio muy bonito cuando pasas y ves la naturaleza, un espacio natural que se ha creado además en los últimos años con el afloramiento de aguas subterráneas a partir de determinadas obras del hombre. El Salar de los Canos no existía, era un lugar, bueno, como mucho para jugar, pero de ninguna manera un espacio natural como el que en este momento podemos observar y disfrutar. El Salar de los Canos, sí. En Garrucha adelantó el nuevo alcalde, Álvaro Ramos, que es el nuevo alcalde, ya lo saben ustedes, pero nosotros ya se lo dijimos. Nosotros le dijimos que ¿quién va a ser el próximo alcalde? No porque seamos más listos, no es eso. Es que a veces, en lugar de dejarte llevar, en fin, por las quinielas, tienes que echar un poco de mano a los antecedentes y los peligros. Efectivamente había, para que Álvaro tenía un conjunto de riesgos importantes, entre ellos uno, una trampa que le hizo el concejal de Ucín, y desde luego este tío no estaba solo, este tío iba en compañía de otros. El señor Antonio, ¿cómo se llama de apellido este señor, Javi?
José Antonio Castillo.
Este señor que va a los plenos y lee, yo creo que lo que le ponen, lo que le escriben, él no tiene la capacidad para escribir, o probablemente para hablar tampoco, porque sus intervenciones además son cortas, de línea a línea y línea y poco. Quiere decir que es un hombre no muy cualificado para la oratoria y la proposición de asuntos. Luego quizá tenga una mente excelente, pero su puesta en escena es malísima. Y es, un político tiene que tener una cierta puesta en escena. No digo dotes de actor, digo de comunicar, de un poco de expresar. Y este quiso hacer una trampa de niños mayores. Le dijo a Álvaro el día anterior, y firmó delante de testigos: Álvaro, yo te voy a votar, y el voto 9 que tú necesitas no vas a depender de Vox. Vox es bueno que se sume, pero como parte del equipo de gobierno que ha sido hasta ahora. Pero con el nuevo alcalde, si Vox es receloso, si Vox no está por la labor de votar a un comunista, si Vox llega al extremo de la propia izquierda de poner, que no lo ha hecho, de poner en sus estatutos que el que vote a la izquierda se sale, lo echan del partido, lo expedientan, como ocurre con la izquierda si votan a alguien del PP. Eso lo hemos visto en Garrucha, como han expedientado al propio Álvaro Ramos, expedientado y tenido por momentos, en fin, en ese mundo todavía no aclarado, porque los tribunales no han dicho la última palabra, del transfugismo. Y también ha ocurrido en Turre. Si votas, dicen los de izquierda, que son demócratas y que aceptan a todo el mundo y que entienden la pluralidad y la diversidad siempre que venga de Marruecos y de Argelia, esa es la pluralidad que ellos entienden, por lo visto. Si tú eres español pero votas a la derecha, yo no te puedo votar nunca. O sea, tú puedes ser un tío estupendo, tú puedes ser una magnífica, pero como votes a... O sea, si Isabel la Católica votara a la derecha, pues estaría juzgada inmediatamente por el artículo 33, este que se han sacado de la memoria histórica. En fin, esa es la historia con la derecha y con la izquierda en relación a las relaciones que quiere tener con la derecha. Bueno, ya digo que este tal Antonio, concejal de UCIN, quiso que creyeran que iban a tener la mayoría. Y entonces, como además el primero que votaba era el de Vox, pues iban a saber exactamente cómo se iban a producir las cosas. Así que el de Vox, que no sé, en fin, el hombre había tenido hasta el último momento callado su voto, porque el partido tampoco lo tenía muy decidido, pero intentó que Vox bajara la guardia, que el grupo del pacto en Garrucha bajara la guardia, que Vox se desmarcara, dijese yo me abstengo, y a partir de ahí pues ya tenían el trabajo hecho. El PSOE, que tiene 8 concejales, sumaba el 9 con el de UCIN, que se había comprometido para votar al nuevo alcalde, pero que dejaría la situación de otra manera, o sea, no le votaría. Y el grupo de izquierdas, en este caso, pues sacaría adelante a su candidata, Maritoñi. Bueno, esto no dice nada de Maritoñi, ni malo ni bueno, ella hace sus historias, pero el otro fue el que firmó, el otro fue el que se comprometió. Pues se puede usted fiar de una palabra, de una promesa, de un personaje así, que llega a firmarlo en un papel. Y bueno, pues su palabra, este es el valor que él le da, ni más ni menos. Este es un asunto también que tocaremos hoy. Nos cuentan que en Pulpí algunas barriadas están sin luz, lo cuenta el PSOE, y quiere decir, quiere contar qué está pasando y que le den explicaciones. Endesa. Endesa hace lo que le sale de los pantalones. Endesa te corta la luz, o corta, si no te corta, corta la luz. El servicio corta la luz y Endesa mira para otro lado como si no fuera un problema suyo. Nosotros tenemos un montón de problemas con Endesa en los repetidores, allí donde sale la señal para que ustedes la oigan. Hay multitud, tenemos que poner equipos, gastarnos dinero. Cuando se rompen ellos no tienen la culpa por las oscilaciones de la potencia o la tensión. Quiero decir, esta gente sátrapas, es decir, tienen el monopolio y a partir de ahí hacen lo que les da la gana. Y si usted no está de acuerdo, vaya a un juzgado, como los bancos. Te cogen el dinero, te meten mano en tu cuenta, y si no estás de acuerdo, pues ya no te lo van a devolver. Ya tienes que irte tú a por un proceso civil que durará no sé cuántos años, que a ti te costará un dinero y que probablemente, pues, de un final incierto, por no sé qué norma que te metieron en un papel, de estos 37.000 que cada vez que modifican sus condiciones y sus relaciones con los usuarios, pues te van modificando y que nadie se lee. Estas son las grandes corporaciones, sí, lo que ocurre. Y esto es lo que el gobierno también, este y cualquiera, no le pone freno. Tenemos noticias también vinculadas al a Pulpí, y lo que nos gustaría saber si es una modificación sustancial de la delincuencia. El tema de las narcolanchas está muy presente estas últimas semanas, a partir de la acumulación de todas ellas, del aparcamiento, del estacionamiento de todas ellas con el temporal en las costas, especialmente de Pulpí, la llegada de una gran lancha, la lancha insignia o el barco insignia de la Guardia Civil, y las fotos donde 8, 9, 10 narcolanchas estaban allí estacionadas, escuchando música y esperando que llegaran tiempos mejores. Y todo esto tiene una consecuencia en tierra, y es que necesitan gasolina, y hay gente, hay jóvenes, casi todos, probablemente jóvenes, que están dispuestos a facilitarles esa gasolina. Según hemos podido saber, un chaval de poca edad o de mucha edad, un hombre que le facilite 25 litros, una garrafa de 25 litros, primero se juega poco porque no hay Guardia Civil, no hay nadie, la Guardia Civil ya lo ha dicho, es que no podemos vigilar. Y tú puedes ir tranquilamente a llevarle eso, estás cometiendo un delito, estás ayudando a unos delincuentes, pero tú te vas a llevar a tu casa entre 200 y 500 euros por viaje. Si tú haces 4 viajes en una semana o en un mes, te has llevado 2.000 euros limpios de polvo y paja. Y este es el mundo que se le puede ofrecer. Si yo tengo 15 años, mi padre no me da dinero suficiente y mis amigos ya han probado, y me dicen esta noche vamos allá a ganarnos 800, 500, 700 pavos, me llevo dos garrafas, las que me pidan. Luego me arrepentiré cuando sea mayor y diré, bueno, qué locuras hice. Pero con 15 años o 17, me da igual. ¿Qué van a contar a mí? ¿Y el riesgo? ¿Y si me pilla? ¿Ya va a ir a mi padre y me sacará? No, me dará una paliza o me castigará, pero... ¿Y si no me pilla? Que casi nadie, a nadie pillan. Y esto es una tentación. Y a partir de ahí pasan las cosas en ciudades donde tienen puertos y donde se producen este tipo de situaciones. Te puedes ir a Tarifa, te puedes ir a Estela Concepción, te puedes ir a Rotterdam, te puedes ir a Marsella. A partir de ahí se generan bandas, se generan grupos, se genera delincuencia. Entonces, ¿cuál es el problema que el alcalde está denunciando en Pulpí, que ahora mismo es incipiente, pero tenemos que llevar cuidado? Bien, estos y otros asuntos. En el día de hoy, lunes 16 de febrero, la mesa de redacción abierta. ¿Y qué noticia destacarías, Katina, y por qué?
Bueno, pues mira, yo me gustaría, por ejemplo, hablarte de precisamente de esta cuestión de las narcolanchas, ¿no? Hoy vamos a retomar unas declaraciones que realizaba el alcalde, que como decía, son entre 500 euros, sobre todo cuando hay temporal. Es decir, cuando más se dificulta la labor de estas narcolanchas para desarrollar su actividad. La falta de gasolina hace que tengan una mayor demanda de la misma y, por lo tanto, esos precios que oscilan aproximadamente en épocas normales de unos 200 euros suben hasta 500 euros. Por eso hoy... además de que el alcalde nos lo comentaba el otro día, hoy le hemos pedido al alcalde que nos explique con un poco más de detalle este hecho.
Javi, ¿por dónde vamos?
Pues yo voy a hablar de agua porque aunque estaba muy callado el presidente de Castilla-La Mancha, el señor Paje, con el respecto al trasvase del Tajo durante las últimas semanas, pero ha hablado y lo ha hecho de una manera que se la vamos a contar nosotros en unos minutos.
Bueno, es el que dice que la riqueza de España es de todos los españoles.
Sí, cuando habla del Tajo. Es el partidario de la solidaridad, pero para que se solidaricen con él. Sí, él sí, con sí. Los demás, ¿no?
Es el que la riqueza de España no es de una comunidad autónoma. Tipo, ¿cómo puede decir eso y a renglón seguido, no en ese momento, pero a la mañana siguiente, cuando le pide una declaración sobre el Tajo? ¿O está trajinando para que el Tajo sea un coto cerrado en el que no se pueda entrar?
Que apela a todos los españoles para que le construyan pantanos en su comunidad, pero luego es para ella, solamente.
Salomé, ¿cuál es tu noticia?
Bueno, pues dos policías van a ir a juicio a partir de mañana por prostitución de menores.
¿Aquí?
En Almería, en la Audiencia Provincial.
¿El terremoto?
Pues el terremoto, que lo sentimos bien, contundente, que sepan todos ustedes que el epicentro fue en Níjar, de 4,3 en la escala de Richter. Hubo posteriormente 14 réplicas, que es lo llamativo, hasta las 6 de la mañana prácticamente hubo 14 réplicas, ya muy bajas, dos de ellas de intensidad 2 y pico, pero ya prácticamente no se notaron. En Níjar sí se notó muchísimo, porque fue en superficie el terremoto, y se ha notado también en Murcia, Granada, Málaga e incluso Jaén.
¿Es mejor o es peor que sea en superficie?
Pues simplemente que hay más movimiento, se nota más el movimiento. El terremoto se debe a las placas tectónicas que cruzan Almería, que Almería dicen que es la única provincia que está cruzada por las placas tectónicas que separa Eurasia de África. Pasa también por la isla de Alborán, que anualmente registra 1.000 terremotos o más de 1.000 terremotos continuamente, y lo que se está produciendo es un acercamiento hacia África de Málaga, Granada y Almería, un acercamiento hacia África.
Yo recuerdo que cuando ocurrió el de Lorca, pues decían que los efectos devastadores que tuvo en esa vecina ciudad murciana eran porque había sido muy superficial el terremoto, ¿no? El epicentro.
Sí, pero ante cosas que son lógicas, por otro lado también tienes ni idea de si hay algún elemento no sé, que te puede modificar así la opinión lógica. No, no, si es de abajo viene más amortiguado, o si es de arriba es peor, o por el contrario, si es de abajo, pues mira, los efectos pueden ser más devastadores porque vienen multiplicados, ¿sabes? No lo sé. Por eso he hecho la
pregunta. Este, como no es tampoco muy fuerte, que es de 4,3, no ha producido, por lo visto, daño. Que yo sepa, a primera hora de la mañana no se había producido ningún daño, pero sí la gente se había asustado mucho porque se ha notado mucho.
El Mediterráneo se creó después de un terremoto. Luego estamos en el sitio donde las placas tectónicas se están moviendo y de una forma distinta a como se mueven en otros sitios. Vamos, en otros sitios serán algunas similares también en otros sitios, pero que tengan estas mismas características, la creación de un gran lago, de un gran mar, porque sin esos movimientos no hubiese entrado el Atlántico, lo que hoy conocemos como el Atlántico. O sea, es el punto de entrada, es donde Hércules para todo, donde Hércules detiene, marca el final de la Tierra, y donde marca, sosteniendo las columnas, pues una posible, no sé, inundación catastrófica, de, ¿sabes? O mítica.
Además dicen, bueno, que los terremotos, los volcanes y los asteroides que caigan sobre la Tierra son necesarios, porque significa que la Tierra está en movimiento, no está parada, y el clima es un reflejo de todos estos accidentes que se producen. Si estuviera parada, el clima cambiaría drásticamente. Los maremotos son también influyentes para el tiempo y para el movimiento que hay, y para la evolución de la Tierra, claro, de los planetas.
Y los restos de las estrellas le caerían a los mismos, si están en el mismo sitio. Por Javi, por favor.
Sí, no, como aquella...
Javi, por favor, no tiene ninguna gracia.
Como aquella noticia.
Si le cae, ¿no?, siempre el mismo, no tiene ninguna gracia.
Aquella noticia que había, rotando, recuerdo,
está,
¿no?,
rotando y que caiga repartido.
De que en Nueva York atropellan a un peatón cada 30 segundos. Y todos pensábamos que era el mismo peatón el que era atropellado cada 30 segundos en Nueva York.
Atropellan a un peatón cada 30 segundos. No a otro, a un peatón, a ese, cada 30 segundos. Ese pobre hombre se levanta y lo vuelve a atropellar.
No hay manera de recuperarse de esta manera.
Bueno, ¿y sabríais actuar en caso de un gran terremoto? ¿Sabríais cómo se actúa? ¿Cómo hay que proceder?
Yo lo que digo es que hay que irse
debajo de la mesa.
¿A la mesa o al marco?
Sí, hasta que
llegues
a la mesa.
Al marco. Si puedes salir de la casa, creo que es mejor, ¿no?
Es que te dicen también en emergencias que no salgas nunca de la casa, que te puede caer un ladrillo.
Depende, ya. Efectivamente, depende de que
según dicen, no, un espacio grande a cielo abierto.
Si no tienes casas así alrededor, eso pues sí. Claro. O sea que parece que sí que sabemos algo, pero no mucho más.
Que no nos pille uno fuerte.
Bueno.
¿Qué pasa con esos dos tipos, con esos dos policías que han sido detenidos?
Vale, pues esto es, comienza mañana el juicio, ¿eh? Fueron detenidos ya hace tiempo. No solo son dos policías, sino en total son 10 acusados de prostitución, abuso y agresión sexual. Con varios menores, y esto se produjo entre 2018 y 2020, con lo cual han pasado ya 6 años desde que se produjeron los hechos. Se pide, sobre todo, a la persona a la que se le pide más penas, es 45 años de prisión para una mujer acusada por 5 delitos de prostitución y uno de maltrato, al entender que fue ella quien propició todos estos encuentros. Los propició con una hermana suya, también menor de edad, más otras dos menores de 13 y 14 años. Contactaban con la gente que iba a ejercer estos actos, con estos hombres, a través de web de contactos inicialmente, y comenzaban con prácticas fetichistas y parafilias sexuales, como por ejemplo dejarse chupar los pies. Todo esto a cambio de dinero. Posteriormente iba ya a más, al delito sexual, ¿no? La principal acusada había propuesto a su hermana, que tenía en ese momento 15 años, a participar de esos encuentros, y un día que le manifestó que no quería continuar, la agredió con un cable y la hirió fuertemente. Esta mujer fue detenida en 2020. Entre los 10 acusados, hemos dicho que hay dos policías. Uno es policía local de Adra y otro es un llamado señor X, que es también un policía de Almería. El policía de Adra, por ejemplo, pues contactaba con la menor, utilizaba su vehículo policial y se citaba con ella, por ejemplo, en la biblioteca del municipio, donde él tenía la llave, ahí hacía lo que...
O sea, que no es que fueran parte de la red, sino eran consumidores.
Eran consumidores, sí, sí.
Clientes.
La red era la principal, una muchacha.
Sí. Y arrastrando a su hermana.
Y arrastró a la hermana, que la hermana quiso saber.
Y de 15 años.
De 15 años.
Y el tipo ese Mr. X no será Mr. X, porque ya se está más que localizado con el DNI y todo para que vaya a declarar, ¿no?
Claro, como no tenemos los datos, pues es un alto cargo de policía local de Almería.
Ah, un alto cargo. Un jefe de...
Sí, y aprovechando su condición de agente de la autoridad, pues mantuvo encuentros sexuales con varias de las menores. Este hombre utilizaba, este alto cargo utilizaba su coche. Y el resto de acusados, pues por ejemplo había un entrenador de deporte base, un ex militar para el que pide 20 años y utilizaban pues ya viviendas y todo tipo de locales.
Mm-hmm. Esto lo encontramos muy sucio, pero la sociedad... la moral de la sociedad circula por aquí y todos entendemos que está muy bien entenderlo así. La historia no te dice eso, la historia va por otros derroteros. Los jóvenes han sido las cortes y eran moneda de cambio corriente y era habitual. Y así nos vamos al mundo de la intelectualidad. En Grecia los discípulos tenían una relación muy estrecha con sus maestros que alcanzaba los contactos sexuales. Ahora, no era depravado un, yo qué sé, Sócrates, por poner un ejemplo, no era un depravado por hacer eso. Si lo hizo, por ejemplo, pero ese era con generales, ese era más de tú a tú. Ese era de tú a tú. De hecho, él era el más joven.
Sí, pero bueno, que
que pervertía a los mayores.
O la mitad de los emperadores, por no decir todo, en Roma.
O Aristóteles, si lo tuvo de maestro, estuvo de maestro de Alejandro Magno, se lo pasó por la piedra.
Eso dice.
¿O no? Claro.
Eso dice.
Tenía ese tipo de relaciones, es decir, que no estaban mal vistas. Ahora, no estaban mal vistas porque a lo mejor se pensaban que eran depravados. Se pensaban que era una relación de afecto que alcanzaba... Nosotros desde nuestro punto de vista, si lo enjuiciamos, vamos a llegar a una conclusión, pero ellos lo veían de otra. Entonces no pasaba nada, no es que baboseara el tío esperando que el chico joven llegara, sino que era una consecuencia natural de su relación. Una consecuencia natural. Así se entendía, ¿no? Pues si no estaría la cosa vista de otra manera. Pero es el caso. Nosotros tenemos otra moral distinta y me parece que la nuestra es más... Pero, no sé, quizás incluso la nuestra ha durado menos tiempo que la que sí duró la otra. Y se creyó... Otro que estaba loco perdido con las criaturas era... ¿Cuál fue el que sustituyó a Octavio?
Claudio, me parece que
antes. El emperador que cuando nació Cristo, ¿cómo era...?
Tiberio.
El lago Tiberiades, Tiberio. Tiberio se acabó yendo al sur, a una isla, que era donde veraneaban, y abandonó todo y se dejó llevar por él. Le llamaba a sus pececillos, los tenía en la piscina. Es decir, eso está... Bueno, en fin, a ver, lo cuentan las crónicas de muchos años después, ¿eh? Pero que al parecer, que era ciertamente un hecho, y más jóvenes que esto de 15. Bueno, esto es una cosa que es un comentario añadido por darle un poco de jugo a esto. Que estos dos los 10 van a pasar
van
por
a
el
juicio a partir de mañana, y es importante también recalcar ¿De dónde viene esto? Pues de una denuncia que puso una de las madres de las menores, que detectó unas conversaciones extrañas y unos mensajes extraños en su móvil, con lo cual es muy importante también tener en cuenta que los padres tienen que vigilar siempre, por mucho que los jóvenes se reboten sus móviles y sus medios de comunicación.
Muy bien, gracias. Salomé. Javi,
vamos. Bueno, pues aquí un señor que no nos deja de sorprender, ¿no? Por muchas, múltiples razones. El señor Page. Ya estamos acostumbrados a la falta de sentido común en nuestros políticos, pero imagínense lo que les voy a decir. Este señor, Emiliano García Page, es el presidente de una comunidad atravesada por el río Tajo, un río que lleva más de 2 semanas en alerta de desbordamiento y por lo tanto de provocar inundaciones en sus riberas. De hecho, las más atroces están realizándose, se están llevando a cabo, se están desarrollando en la parte de portuguesa del río, donde ya van 16 muertos por inundaciones en 2 semanas, ¿no? Pues en ese escenario hablamos de un río cuyos embalses están al 83% de su capacidad, rebosando. 20 de esos embalses están al 100%, o sea, ya a punto de desbordarse, y que ha enviado al mar en estos últimos 17 días 3.448 hectómetros cúbicos, que es lo que la comarca gasta en 230 años.
Y en este contexto de abundancia y de ahogamiento,
pues sale mandándole un ultimátum a la ministra para atención ecológica, diciendo: como no pongas ya el recorte del Tajo, del trasvase del Tajo, en marcha inmediatamente, te llevo a los tribunales.
Yo creo que esto ha sido porque se ha activado automáticamente una de las cláusulas que tiene que es uno de los puntos que tiene, y es que a partir de que crezca, primero tienes tanta agua, pero si llueve mucho y subimos entre Peñas y Buendía, los reguladores de cabecera, los embalses reguladores de cabecera del Tajo, si sube el agua almacenada, tienes tanto más. Y se ha activado esta vez.
Se ha activado. De manera automática, 60, o sea, no es una medida de gracia del gobierno.
No, 60, no es que sea una máquina, pero quiero decir, la maquinaria de la administración, sí, ha tenido que aplicarla. Porque si no, sería iría contra la ley. Y han sido 60 hectómetros, me parece.
Sí, ojo, pero a partir de abril. De dentro de dos, no ahora, sino dentro de 2 meses. ¿No?
Vale. Y este ya, pues ha saltado. Por cierto, un paréntesis. De 60 hectómetros cúbicos, ¿cuánto llega aquí a la comarca?
Aquí llegan 3, uno para abastecimiento y 2 para regadío.
Esto es lo que, estos son los resultados de lo que negociaron a favor de nosotros, de esta tierra, en su momento, y lo que han valorado también después, que tenían que pelear, desde el Parlamento andaluz hasta los gobiernos andaluces. Han dado por hecha y por buena, quiero decir, la consideración de esta zona, como dijo Caparrós, el presidente de Aguas de la Almanzora, es ínfima, se tiene en cuenta nada, es decir, aquí nos podemos estar muriendo, pero como el resto de España esté, la voz que tenemos es muy poca, más que la voz, la atención, la voz es la que tenemos, pero la atención que nos prestan, ninguna. Bueno, pues eso lo decía por lo de la sequía, que nadie ha echado una mano, etcétera, o excepto un poco sí Andalucía, el Guadalquivir, pero etcétera. Entonces, bueno, volvemos al tema, que yo creo que lo que ha hecho este saltar ha sido que ha saltado esta medida que recoge
el... Claro, salta a raíz de la petición de Scratch pidiendo el agua del trasvase. Inmediatamente después ha venido pidiendo la derogación.
Pues el caso es que esa petición de Page ya va mucho más. Y fíjense, es que en una zona inundada, al borde de la inundación, este es lo que alega, y es que va a demostrar en los tribunales que el trasvase de Tajo está causando un grave daño a la red Natura 2000 en Castilla-La Mancha.
Claro, ¿y habrá alguno que se preste a firmarlo?
Seguro que encuentran. Hay técnicos que ya conocemos lo que firman algunos de ellos, pero a los que nunca se les exige responsabilidad de nada, ¿no? De nada.
Tú luego le dices, pero vamos, ¿usted dijo esto?
Hablando de manera clara, la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanos manchegos. La riqueza de Cataluña no es de los catalanes. Es de todos.
Menos el Tajo. Pero él dirá, ¿por que esto tiene si te ponen contra la espada de la pared, dice usted es preso de sus palabras. Dice, no, yo sigo creyendo que la riqueza de Castilla-La Mancha y la de Cataluña y tal es de todos los españoles. Y lo que yo dije ahí no entra en confrontación, no confronta con salvaguardar los recursos que cada comunidad autónoma tiene. Y los recursos nuestros, de nuestro río, el entorno, pues en definitiva todo lo que genera en su cuenca, la vida que crea, el hábitat, etcétera, etcétera, eso no debería estar cuestionado, no debería ponerse en peligro con trasvases. Entonces yo, si eso no se pone en peligro, yo sí doy trasvases. Pero él ya hará 5.000 informes para decir que se pone en peligro y que los informes... Entonces, esta es la doble historia. Él cuenta una cosa, pero...
Y mientras tanto nos da explicaciones de qué ha hecho con los ingentes millones que ha recibido de los agricultores de Murcia, Alicante y nuestra comarca por el canon del trasvase, ¿no? Eso, nada.
Lo que dicen los regantes de allí, o el que ha ido por allí, es que no han modernizado.
Nada,
absolutamente. ¿Y por qué no modernizan? ¿Por qué la acequia del Júcar está pendiente de modernizaciones importantes? Nosotros también, ¿eh? Pero la ventaja que le llevamos es abismal. El agua que se usa aquí para regar una hectárea no es la misma que se utiliza, porque la disponibilidad, todo va en función de la disponibilidad. Si tú tienes abundancia, tú no tienes ninguna prisa en generar métodos de ahorro, en poner, en modernizar para ahorrar, si es que no tener, es que no lo necesitas. Ahora bien, si el mensaje de que el agua es un elemento muy valioso y es conveniente no dilapidarlo, no voy a decir ya escaso, porque están por ahí saliendo unos geólogos contándonos que España está, como sabemos todos, rodeada de mar, que es agua salada, pero es otra vez de filtraciones y lo que es el subsuelo, eso a raíz de Albacete, que estaba saliendo el agua a Borbotón, y dice que todo lo que es esa zona, esta zona no, todo lo que es España, tiene unos inmensos depósitos de agua. ¿Es esto verdad? ¿Tenemos tanta agua en el subsuelo? No lo sé, yo no lo sé. Esto es lo que están comentando ahora mismo un conjunto de geólogos que empiezan a tomarse como locos y quizás lo sean, no lo sé. Yo creo que no, tendrán algo, en fin, un conjunto de en fin, los conocimientos suficientes para hablar de esa manera. Pero esto es igual que si viene alguien y te dice, oiga, lo del cambio climático no me lo vende usted como la final del ser humano, ¿eh? Entonces, claro, como si te sales del discurso, ojo. Sí, unas modificaciones en el clima hay, como los ha habido siempre. Ah, sí, usted reconoce hasta ahí. Sí, pero usted no reconoce que el ser humano está ahora mismo en peligro y que miles de kilómetros, de millones de kilómetros de costa se van a inundar y que van a venir tiempos y en fin, muchas víctimas. Usted no reconoce todo eso y que el frío y el calor... No me joda. Entonces, usted ya no está en el discurso predominante.
Sobre lo que dicen los geólogos, es cierto, es cierto, entre comillas, es cierto que España está, por su característica geológica, está llena de oquedades, de canales, también de grandes espacios, ¿no? Grandes cuevas, karst, que se ha puesto de moda, ahora todo el mundo sabe lo que es, porque con esto que ha pasado en Grazalema, ya sabe todo el mundo lo que es un karst, pues eso ha existido siempre. ¿Qué ocurre? Que donde llueve con frecuencia, como por ejemplo en Galicia, esas oquedades estarán llenas siempre. Pero aquí pasa como con los ríos. Unas veces vemos los ríos con más, bueno, aquí secos totalmente, pero en otras, el Guadalquivir, por ejemplo, unas veces tiene un nivel más alto y otras más bajo. Lo mismo ocurre en el subsuelo, en esas oquedades. Hay algunas, las cuevas de Sorba, por ejemplo, son oquedades que se formaron en su día y almacenaban agua. Llegaron a estar repletas, pero ahora no están repletas. Ahora hay agua en algunas de ellas, pero se puede pasar tranquilamente, ¿no?
Pero la conexión de todas esas cuevas, desconocemos cuál es.
No, pero es que no están conectadas todas con todas.
No, yo no digo ni una cosa ni la otra. Quiero decir que desconocemos. No sabemos si un agua que caiga en Galicia acaba, no sé, depositada en el último lugar de la caída por gravedad y que viene a ser en Vera, por ejemplo, o en Huerta Lovera, no, o en Overa.
A tanto no llega, a tanto no llega. Porque además, igual, del mismo modo que hay las circunscripciones hidrográficas, hidrológicas, pues también la sierra, las montañas y las placas que hay por debajo diferencian unas zonas de otras, ¿no? En España, en Alemania y en todo el mundo, vamos. En todos los lugares.
Yo lo decía en base a lo que había escuchado. Tú, en las minas de cuevas, en algunas, cuando tenían que para desaguar porque se iban inundando y tal, llegaron a meter, pues yo no sé cuánto había, si en algunos 90 metros o ciento y pico metros.
Bueno, imagínese que hay en Sierra Almagrera hay pozos que tienen, algunos que se conocen, tienen hasta 420 metros de profundidad. Fíjate. Pues y el mar ahí no tiene esa... La montaña no está a esa altura,
pues, a nivel del mar. A esas profundidades, no sé a cuál, estaban extrayendo agua muy caliente. Y eran ríos, o por lo menos, no, ríos corrientes de agua caliente, que luego es lo que te dan las aguas termales siempre, ¿no? Las aguas... Pues ahí había agua que no era... Llevaba unos componentes altos en determinadas sustancias o químicas que no convenía usarla. Pero me decían que venía eso o de Puerto Lumbreras o que iba hacia Puerto Lumbreras. No recuerdo exactamente si es que venía de Puerto Lumbreras ese agua o iba a Puerto Lumbreras.
Pero está hablando usted de...
Y estamos hablando de poca distancia, claro. De algo que tiene una comunicación, ya. Pero yo ponía sobre la mesa la multiplicación de esas distancias. Nosotros no sabemos exactamente qué está conectado o no exactamente... ¿Qué zonas de España están conectadas por estas oquedades, por estas cuevas? Y si lo sabemos, yo por lo menos no lo sé.
Pues básicamente, para que la gente se pueda hacer una idea, son las zonas que están delimitadas por cordilleras, ¿no? Es decir,
y no hay filtraciones.
Hay una unidad, por ejemplo, hay una más grande y otra más pequeña. Hay una unidad que es la Nevado Filábride, que comienza en la zona de Granada y Almería, de la Alpujarra, y termina aquí en Anta, y Lubrín, y Veda, toda esta zona, ¿no? Y esa es una, ¿no? El macizo central, sabemos el que es, ¿no? En el centro de España. Esas son zonas que están comunicadas, pero no se comunica el macizo central con el Nevado Filábride. Es decir, ahí hay un... Por debajo hay también como una especie de no digamos pared, ¿no? Pero hay separación entre ellas.
¿Cuál diría usted que es el país con más agua? ¿Ustedes saben cuál es el país con más agua? Yo creo que me enteré...
No, yo creo que debería ser Dinamarca, porque más que la que hay en Groenlandia... imagínese, con más forma de hielo...
No, lo he presentado, lo he preguntado mal. ¿Con más reservas de agua? Voy a comprobar porque yo creo que... Pero aunque creo que lo sé... No, en el mundo. En el mundo. No me sale por aquí. Bueno, creo que era por este orden, Marruecos y Libia. ¿Te sorprende?
Sí, bastante.
Sobre todo Libia tiene un... Bueno, sobre todo no, si Marruecos es el primero, no es sobre todo Libia. Libia tiene una... Bueno, además lo que quiere hacer Libia es meter agua de mar hasta no sé cuántos cientos de kilómetros en el desierto para luego allí depurarla y, bueno, hacer una estación desaladora. Supongo que será más rápido que las que nos proyectan aquí, ¿no? Pero Marruecos, por todas las sierras del Atlas, todo lo que llueve en aquella zona, tiene un subsuelo
y nieva.
Tiene una cantidad de agua, pero impresionante, ¿eh? Impresionante. No me sale aquí el ranking, ya lo miraré. Gracias, Javier. Entramos con Pulpí y el problema que tú crees que hay que subrayar hoy en este programa, Catina.
Sí, mira, en primer lugar porque hay un vídeo que Juan Pedro García, alcalde de Pulpí, subió a las redes sociales, a TikTok, donde denunciaba, fue el primer vídeo el que abrió un poco todo este asunto, el debate de todo este asunto. El alcalde mostraba en ese vídeo las narcolanchas a sus espaldas, cómo estaban tranquilamente protegiéndose del temporal en las costas pulpireñas. Bien, en principio vamos a contar que ese vídeo se ha vuelto viral, se ha viralizado en TikTok y que, de hecho, hoy la publicación de Objective señala que el alcalde ha denunciado la impunidad en un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales. Posteriormente hemos visto también cómo la parlamentaria popular Ángeles Martínez denunciaba en el Parlamento andaluz estas narcolanchas, sobre todo, que estaban creciendo en cuanto a su número en el Levante almeriense. Y el alcalde de Pulpí fue a ver al subdelegado, el subdelegado no le dio respuesta alguna, bueno, pues sí, que se estaba controlando la zona, que se iba a seguir vigilando la zona, que los datos no demostraban que hubiese más narcolanchas que en otros años anteriores o en otras épocas del año anteriores. En fin, poco más o menos le dijo que todo estaba bien y que todo iba a continuar pues como hasta ahora. Juan Pedro ya ha hablado incluso de que esas mafias están tentando a la juventud, o sea, buscando colaboradores en Pulpí, sobre todo en personas jóvenes, a los que llegan a pagarles 500 euros por una garrafa de 25 litros de gasolina.
El 11 de febrero el alcalde levantaba la mano y decía, ojo con la seguridad en mi pueblo, que no me gusta cómo va.
Pues sí, el pasado día 27 tuvimos una reunión con el subdelegado del gobierno, en el cual iban representantes de vecinos de San Juan de los Terreros, en el cual habían recogido firmas solicitando esta reunión y poniendo de manifiesto la situación preocupante que tenemos en nuestro municipio, y yo diría que en toda la provincia de Almería y fundamentalmente en las zonas de costa, de la situación que nos encontramos de inseguridad. Hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos a nuestras costas están llegando narcolanchas, están llegando pateras, que nos encontramos con que hay reincidentes en el tema de los robos que han sido detenidos en numerosas ocasiones y por desgracia siguen en la calle, volviendo a delinquir. Y le pusimos de manifiesto pues que tenemos la necesidad imperiosa de aumentar el número de efectivos de la Guardia Civil.
Y el subdelegado dijo que sacó la mano y dice, no llueve. Y no, si no le estoy preguntando si llueve, le estoy preguntando si va a poner usted. Digo, no, no, es que hace un sol radiante. No, si no le pregunto por el sol radiante, le pregunto si quiere usted, si usted es consciente que faltan guardias civiles. Dice, espérate, la humedad relativa del aire Hoy es del 70%. Señor subdelegado, por favor, me quiere usted prestar atención. Y no le prestó atención.
No,
es a los más, pocos lo días sí que dijo algo. Dime.
Es más, le dijo, nosotros estamos invirtiendo en seguridad como lo hacen otras administraciones, como por ejemplo en sanidad.
Por ejemplo, en sanidad. O sea, fíjate, es el mismo que a los pocos días vino aquí a la zona cero de la sanidad andaluza, porque era todo un desastre. Pero le puso como ejemplo que, a ver, lo que él quiso decir es que había una acción permanente de inversión del gobierno en distintos, por ejemplo, la sanidad, uno sabe que es permanente, la educación permanente, entonces dice, y en guardias civiles es permanente, aunque claro, si luego viene a los cuatro días y se pone en el hospital a decir, este es el peor hospital de toda Andalucía y a lo mejor por extensión del mundo, del primer mundo o de España, pues uno cuestiona que la respuesta que le dé al alcalde, que le dio el alcalde de Pulpí estuviera razonadamente, fuera lógica, fuese razonable. Lo que quiso decirle es que, mal o bien, funcione así o asado, pero es como una evaluación constante, como decían en la EGB, es una evaluación constante. Estamos constantemente pendientes, revisando e invirtiendo. Otra cosa es que tengamos todos los guardias civiles que queramos. Y eso es un poco la reproducción que me hago yo, una interpretación que hago yo, de lo que él dijo con eso de estamos como en la sanidad, que siempre estamos invirtiendo. Pero claro, tú no puedes tener dos médicos en el hospital. Tienes que tener muchos más. Si tú tienes dos médicos en el hospital o tienes 20 o 50 médicos en el hospital, eso es insuficiente y todo el mundo lo ve. Y si tú tienes dos patrullas y cuatro guardias civiles para 100 kilómetros...
Hombre, la lectura va un poco más allá. Es decir, ¿a quién pertenece la obligación de invertir en sanidad en nuestra en Andalucía? Al Partido Popular. ¿A quién corresponde la inversión en materia de seguridad? al Partido Socialista.
No, pero él mezcló ahí, él no hizo diferencias. Dijo, nosotros invitemos, bueno, como se invierte en esto.
Creo que le dio a entender al alcalde, mire usted, su partido está invirtiendo en sanidad y mi partido, que es el PSOE, también está invirtiendo en seguridad.
Ya, pero ni una cosa, ni él está a gusto, porque lo sabe, porque con 4 guardias civiles no puedes. O sea, son más los que hay, tenemos más guardias civiles, pero de guardia, que estén en las costas y tal, ellos mismos lo dicen, no hay patrullas. No tenemos tampoco lanchas, no tenemos con qué hacer frente a todo esto. Entonces, no sé, exactamente, él dijo pues una tontería, ya está. Un hombre que dice tonterías, ¿qué es? Pues no, no es tonto exactamente. Puede ser tonto en algún momento, pero a veces es que uno dice tonterías. Y este aquí dijo una solemne tontería porque no quiso agarrar el asunto y asumir que no se está invirtiendo en seguridad, no en cualquier sitio, sino en el lugar donde más droga y más inmigrantes de forma ilegal está entrando en la península. Esa es la realidad de nuestra comarca. Ahora vamos a seguir con este asunto y vamos a escuchar lo último de las últimas declaraciones de Juan Pedro García con respecto al tema de la inseguridad, porque las tenemos calientes de hoy. Pero antes le vamos a dar un repasito a la actualidad comarcal. A por ello.
La denuncia del alcalde de Pulpí sobre la impunidad de las narcolanchas se ha viralizado en TikTok, según publica The Objective. Denunció posteriormente el alcalde que las mafias ofrecen colaboración a los jóvenes pulpileños. 500 euros pagan los narcos por garrafa de combustible de 25 litros, o hasta esa cantidad es lo que se está pagando. Por su parte, la parlamentaria popular Ángeles Martínez ha anunciado en el Parlamento andaluz que el narcotráfico esté creciendo en la provincia mientras el gobierno sigue mirando hacia otro lado. Ucín Garrucha incumplió el pacto alcanzado con Álvaro Ramos para votarle como alcalde, según denuncia Ramos. Durante el pleno, el de Ucín, José Antonio Castillo, apoyó a la candidatura socialista María Antonia López, sorprendiendo a la hora primer edil. Y Paje exigirá en los tribunales recortar el trasvase del Tajo inmediatamente. Esto ocurre a pesar de la situación de los embalses de la cuenca que venimos siguiendo al día. Están al 83%, 20 de ellos al 100%. Y entre Peñas y Buendía han aumentado sus reservas en 2 semanas en una cantidad que supone el triple del recorte previsto en el Tajo. Estos 2 pantanos almacenan 1.529 hectómetros cúbicos. El PSOE de Huerca Lovera critica el canon de 10 euros que va a incluir el ayuntamiento durante 15 años en el recibo del agua para construir un nuevo depósito, renovar redes y también conectar las barriadas de Obera a Galasa. El Salar de los Canos a salvo tras el acuerdo entre Ayuntamiento de Vera y la promotora TM. La promotora cede gratuitamente casi 600.000 metros cuadrados de la laguna y la loma colindante a cambio de aumentar la edificabilidad en otra zona del entorno. La plataforma Salvemos el Salar de los Canos ha celebrado ese acuerdo y agradece al alcalde que haya tenido informados de las negociaciones en todo momento a los vecinos. El alcalde ha destacado la lucha de las asociaciones para preservar este área de alto valor ecológico. El PSOE de Pulpí ha registrado una moción para que el ayuntamiento exija a las compañías eléctricas que solucionen los constantes cortes de luz que sufren varias pedanías del municipio e indemnicen a los vecinos por los daños ocasionados. Escasa incidencia de la huelga de médicos en la comarca, aunque el sindicato médico aún no cuenta con datos oficiales, admite que en atención primaria son muy pocos los doctores que han secundado la protesta en la comarca. Mientras, el presidente de la Junta pide a la ministra de Sanidad que llegue pronto a un acuerdo que ponga fin a la huelga. La necrópolis de Villaricos mejora su acceso con una inversión de 26.000 euros. Esta actuación hará más cómoda la visita a los hipogeos fenicios, las cámaras funerarias más extensas de la península con 2.500 años de antigüedad. La comarca ha sido sacudida esta madrugada por un terremoto de 4,3 grados con epicentro en Níjar. Mojácar ha cortado el tráfico en varias calles del casco urbano para renovar el asfalto. La interrupción será levantada a las 7 de la mañana de mañana martes.
Preguntado Álvaro Ramos, día siguiente, el jueves, fue elegido, el viernes se presentó en el ayuntamiento y le preguntamos en la radio: ¿qué tal se ha sentido usted esta mañana? ¿Qué ha pasado cuando usted ha llegado al ayuntamiento? ¿Ha habido gente, como ocurre generalmente en las partidas deportivas? Esto no es exactamente una partida deportiva, pero en muchos casos se parece. Uno apuesta por una cosa y le han aplaudido, le han dado la enhorabuena. ¿Qué ha pasado en el ayuntamiento? ¿Qué reacción hay en ese paquete importante de la sociedad de Garrucha? No todos son de Garrucha, pero que forman parte de la plantilla, que son unos 100 aproximadamente, y que tienen una fuerza tremenda, y que el ayuntamiento solo vive para alimentar a esta gente. No es que sean ellos culpables de, el conjunto del funcionariado culpable de la situación catastrófica del ayuntamiento económica, pero reconocido por el ayuntamiento solo abre la puerta para pagar las nóminas y la luz y el agua. No hay dinero para invertir, no hay dinero para mantener ni siquiera los servicios básicos. Bueno, este conjunto importante de personas que trabajan en el ayuntamiento, ¿qué reacción? No supongo que todos los vería, pero en fin, algunos sí los vería mientras iba al despacho. ¿Cómo reaccionaron al día siguiente de entrar como alcalde, teniendo en cuenta que el día anterior, aunque algunos creíamos o teníamos la idea de que iba a ser elegido, existía cierta duda, ¿no? ¿Cómo se recibe al campeón, al que ha ganado esta lid, verdad? Pues lo cuenta él.
¿Se ha sentido usted arropado cuando esta mañana ya ha llegado al ayuntamiento, al consistorio, por primera vez como alcalde de Garrucha?
No. Indiferencia. Indiferencia.
Indiferencia. ¿Pasar por delante de todos? Paramos y volvemos. Enseguida tenemos un ratillo por delante y bastantes noticias. Así que, si están interesados, este es el sitio, el lugar adecuado para enterarse de lo que pasa en esta comarca. El noticiario, el informativo. Venga, hasta ahora.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950 39 30 28.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworkclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The Work Club.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Estos días de aguas movidas en nuestra costa, no he podido dejar de pensar en algún momento en cómo estará la demacrada costa de Vera, todo lo que es el playazo, pero no es el caso.
No es el caso porque ha soplado sobre todo del sur y del oeste, cuando es el levante el que le perjudica.
Entonces está más o menos de mal, está igual de mal que estaba antes, o quizá un poquito más. Pero no mucho más. Pero no entró el agua, por lo que sabemos, no llegó a entrar el agua en dentro, que es dentro de lo que son las urbanizaciones, las calles, que es lo que viene siendo usual. Porque es que no hay ninguna protección. Están directamente las casas y el mar. Así se ha quedado esta franja importante que hace. Porque falta otro espigón y el que hay hace ahí una sombra, o la propia orografía hace una sombra, que en este lugar no se deposita nada de arena, al contrario, se va yendo toda. Y hablamos de Vera porque ha llegado a un acuerdo el ayuntamiento. El alcalde ha conseguido un acuerdo muy importante, lo llevaba acariciando tiempo, porque, en fin, todos damos ya por hecho que el Salar de los Canos es un hecho, es una ver natural, un tesoro que se ha generado en los últimos tiempos a partir de que se trabajara en la carretera y se mejorara la carretera que entre Garrucha y Villaricos, ¿no? O entre Puerto Rey y Palomares. Bueno, pues en esa carretera al final y las urbanizaciones que se construyeron hicieron que una salida natural subterránea del agua pues no pudiera seguir su curso. Eso se taponó, o al menos se interrumpió el flujo que había, y claro, empieza a acumularse agua y del subsuelo surge, y surge el Salar de los Canos, y eso es lo que ha ocurrido. La mano del hombre en esta ocasión no ha sido criticada por el mundo del conservacionismo, sino que tampoco dicen que gracias a la mano del hombre, pero una vez que está, se han volcado a conservarlo, a pedir a las autoridades que le den unos niveles de protección, una normativa, que apliquen normativas de protección. Y lo primero, sobre todo, es que hay un conjunto de empresas, una concretamente TM, que está trabajando mucho tiempo en Pulpí, que es la propietaria de los terrenos en los que tiene derecho, porque los tiene desde hace mucho tiempo, o los ha adquirido, pero ahí hay unos derechos para construir. Y el acuerdo ha supuesto que TM renuncie a construir, no digo exactamente encima de todo, pero en gran parte o en parte importante, afectando de forma importante al Salar de los Canos. Y este acuerdo se ha llegado a este acuerdo. Exactamente, conseguimos, la comarca consigue con este avance que el área húmeda, donde muchas especies que emigran, que van de aves, la fauna en definitiva que en este hábitat se ha ido acumulando, y porque encuentra un lugar de riqueza y un lugar bueno para vivir y un lugar de observación y de calma para el hombre también, para las personas, un lugar que embellece además, ¿no? Pues esto quede salvaguardado. Bueno, Enrique Fernández es miembro de la asociación Salvemos el Salar de los Canos, ¿verdad? Y Enrique Fernández ha hablado con nosotros, bueno, nos ha dado unas declaraciones a partir de que supiéramos esta noticia.
Desde la asociación Salvemos el Salar de los Canos y el territorio estamos bastante satisfechos por el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Vera y la constructora TM, porque al final se cumple con la principal petición que teníamos nosotros desde que surgimos como asociación, que era evitar que se urbanizase en ninguna de las partes que a nuestro juicio componen el Salar de los Canos, que no es solo la superficie inundada, sino que también estaba la loma central, que era el principal espacio de amortiguación y además un lugar con una biodiversidad única, tanto de especies autóctonas como incluso de especies endémicas que solo existen en el sureste. A partir de ahí, nosotros durante la negociación hemos sido informados de cómo se iban desarrollando, incluso se nos ha pedido en algunas ocasiones nuestro criterio, cosa que agradecemos, y por tanto consideramos también que en ese sentido el Ayuntamiento se ha mostrado transparente, y por primera vez después de mucho tiempo hemos encontrado una solución a un problema que llevaba años enquistado y que el año pasado dio un giro que es cierto que nos preocupaba bastante.
A veces las administraciones hacen cosas muy lógicas. Bueno, incluso yo creo que la mayoría de las veces pueden hacer cosas lógicas. Solo que aquellas que agarran o se montan en un titular, o las montamos los periodistas en un titular, son precisamente porque son extraordinarias, en el sentido que sean para bueno o para malo. Esta es una noticia extraordinaria, se sale de lo ordinario, un lugar que no existía y que se ha creado con el paso del tiempo y en época muy reciente, que todos hemos visto cómo ha evolucionado hasta terminar o derivar en el actual Salar de los Canos, cómo se ha ido humedeciendo y generando una balsa, una acumulación de agua que perdura además durante todo el año, y cómo un conjunto de jóvenes pues han querido, y el Ayuntamiento ha sido consciente y ha trabajado en ese sentido, para que TM cediera esos terrenos. Pero claro, si usted fuera TM y tiene allí, ¿cuántos terrenos, cuántos metros es lo que se ha quedado ahora para salvaguardar el canal, el Salar de los Canos? Se van a quedar ustedes, en fin, un poco impresionados, porque estamos hablando de una bolsa de terreno de cuánto, Katina. Pues medio mira, millón de metros cuadrados.
Más. ¿Cuánto? Casi 600.000.
Ahí está. que eran urbanos, urbanizables. Claro, ¿qué promotora, diga usted dónde está la promotora o qué nivel tiene que tener la promotora, nivel tipo gran empresa mundial, para renunciar a construir sobre 600.000, 0,6 millones de metros cuadrados? O sea, 600.000 metros cuadrados. Es muchísimo terreno.
Mira, te voy a dar la cifra exacta. Son 559.876 metros cuadrados.
Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Pues si vamos sumando, estamos hablando de 50 y tantas hectáreas. ¿Quién está dispuesto a renunciar a 50 y tantas hectáreas? Pues solo aquel que va a tener una alternativa de la administración para poder conjugar el deseo de que la sociedad se vea satisfecha con esta cesión y sus propios intereses económicos. Claro, ATM hay que hacer algo con ATM, no le va, dámelo y que
ya está.
Bueno, lo que se ha hecho ha sido transferir la edificabilidad de esos metros cuadrados a otro terreno que tenía TM, ¿no? Que tiene TM muy cerca.
Al otro lado de la carretera.
Muy cerca, de este lugar, pero que ya no afecta, una vez que se construya no afecta. Esto significa que cuando alguien vaya por la carretera y vea en lugar de un piso, vea a lo mejor una altura de 2,5, pues a lo mejor es bueno saber que esto es el resultado, el coste de poder salvaguardar una zona natural, y estas cosas hay que tenerlas también como lógicas, no le puedes quitar, y si creemos en la propiedad privada, no le puedes quitar a la gente lo que es suyo, y si se lo quitas, tienes que indemnizarlo, y ya sabemos lo que cuesta indemnizar. Cuevas lo sabe muy bien lo que cuesta indemnizar. Carbonera se está peleando para ver si deja de indemnizar lo que le está pidiendo la empresa del Algarrobico, que por cierto 16.000 euros o 10.000 euros o una ridiculez de ese tipo que ofrezca el gobierno, y para la parte del gobierno, la que está en zona de costa, y hay otra parte del hotel que ya le correspondería a la Junta, pero que por siguiendo esta misma regla, pues a lo mejor por 30 o 40 mil euros o 25 mil intentan que todo el Algarrobico pase a ser manos públicas. Claro, el tío que lo ha comprado no se chupa el dedo. ¿Qué coño? Está pidiendo 40 solo por la zona del sí, por la zona del que le corresponde al ministerio, y pedirá otro tanto, hasta 70 y tantos millones por el conjunto. Pues claro, de ofrecerle 20.000 euros, es que esta gente no sé dónde compra. ¿Tú compras así de barato, ministra o Junta de Andalucía? ¿Compráis así de barato por la vida? Este tío se le dieron... Alguien podrá pensar, es que hicieron tejemanejes, es que no merece que tal, es que él sabía dónde se metía. Vamos a ver, señores, todo eso puede ser verdad, pero tendrá que ser un juzgado el que diga que esto es así. En tanto que no, se aplica la norma, y la norma es que a un propietario que le quitan los derechos de sacarle rendimiento económico a su propiedad, le tendrás que satisfacer, le tendrás que indemnizar. O no nos ponemos nadie en el pellejo, en las botas de otro que le ocurra. Solo si nos pasa a nosotros nos tienen que indemnizar, pero si le ocurre a otro no.
Miguel Ángel, cuando yo tuve constancia de la noticia, claro, que vi que se le ofrecía 16.500 euros, digo, esto debe ser un error.
No, son gente de chistes malos, Hugo Morán.
No, es que esta mujer mira mucho por nuestro bolsillo,
sí,
coño.
Claro. No, y la Junta mira mucho por nuestro bolsillo. Luego tienen 3 meses de vacaciones, ellos... o 4, van 1 o 2 veces por semana, después tienen un conjunto de ventajas económicas, después, aunque no vayas, cobras el kilometraje de los meses que no vas y son 2.000 pavos. Claro, en un sueldo de 2.500, 2.000 más, es mucho dinero. Y al final, un parlamentario, que no digo yo que tenga que estar mal pagado, pero si no va, también cobra el kilometraje. Y si estás en Navidad en casa, pues estás cobrando por unas vacaciones que son más extensas que las de los escolares. No voy a decir que los maestros, porque los maestros a veces, en meses que los escolares están de vacaciones, ellos están trabajando. Pero que un escolar tiene más vacaciones que un escolar. Y yo no digo que los que esté mal lo de un escolar, yo lo que digo que un tío que está trabajando, que una tía que está trabajando, que ya tiene, en fin, los tiene pelados ya, que tiene que producir en esta sociedad, pues tengan 4 meses de vacaciones y que los desayunos le salgan a 3 euros, aquel que le cuesta a cualquiera 9, 11 o 12 euros. En fin, hay un montón de cosas que no se entiende. Bueno, en definitiva, con esa idea van y le dicen al propietario: yo me quedo con lo tuyo, te doy 16.000 euros en la esta. Bueno, aquí en este caso ha habido un intercambio, ya está. Y así son los tratos, y así es la vida. Y si no, pues que no se hubiese declarado zona urbanizable en el plan general hace un montón de años. Pero es que cuando se declaró, es que no estaba ni siquiera, es que no existía el Salar de los Canos, es que el agua iba por debajo. En fin, es un buen acuerdo, parece. Están muy contentos los aquellos que han estado en la primera línea de la defensa del Salar de los Canos como lugar protegido, y así lo expresan. Aquí tenemos otra
vez, bueno, Enrique Fernández. Con respecto al contenido del convenio, que es cierto que es algo que nos han preguntado bastante durante los últimos días, desde que saltó la noticia, porque evidentemente las cosas no se hacen a cambio de nada, y toda la propiedad también buscaba las contraprestaciones en este sentido y no estaba dispuesta a dejar perder la edificabilidad que tenía ahí, pues al final se ha apostado, aunque no es exactamente así, pero por la vía de la permuta, no una permuta de facto en otro terreno, sino el traslado de la edificabilidad que tenía la propiedad dentro de la Loma Central a otro sector que hay al otro lado de la carretera, ni siquiera paralelo, sino un poco más hacia adelante, que tenía otros propietarios, pero que también entre todos han llegado a un acuerdo cediendo parte de la edificabilidad que tenían cada uno de ellos para poder concentrar la edificabilidad tanto de un sector como otro allí, y que todo el espacio de la Loma Central pasase a ser suelo dotacional de uso público, que tienen los ayuntamientos siempre para infraestructura, zonas verdes, ajardinadas, etcétera, aunque de facto, lógicamente, en este caso no se va a usar, o por supuesto, o por lo menos nosotros esperamos, y así ha sido la voluntad del ayuntamiento, de que no se utilice para nada más allá que sea la propia protección del espacio. De esa forma, lo que han hecho ha sido unificar ambos sectores, el sector RC2 y el sector R4, que han creado un sector grande que se llama el sector RC24C, me parece, y a partir de ahí, pues la edificabilidad se traslada toda al otro sector, y por tanto el sector que contempla el Salar de los Canos en su totalidad, tanto la superficie inundada que está inventariada en el inventario de humedales, que son las más de 57 hectáreas, como el resto, sobre todo la Loma Central, quedarían intactas. Con lo cual, evidentemente, pues se cumple lo que nosotros pedíamos desde hace mucho tiempo, y por eso mismo creemos que es un acuerdo que por primera vez sí que verdaderamente protege al Salar, a diferencia de las propuestas urbanísticas que había anteriormente y que, por supuesto, eran totalmente desestimables, porque todo lo que fuera construir una vivienda en la Loma no tenía cabida bajo nuestro criterio.
Más de 500.000 de metros cuadrados que quedan ya reservados para siempre, propiedad municipal, y quedan reservados para que sean eso, un humedal, formen parte del humedal. Bien, ¿qué tal la huelga de médicos? ¿Cómo está teniendo incidencia aquí en la comarca? ¿Cómo va?
Hay una escasa incidencia de la huelga de médicos en nuestra comarca, en el Levante almeriense, aunque el sindicato médico aún no cuenta con datos oficiales y que admite que en la atención primaria son muy pocos los doctores que han secundado la propuesta, la protesta. Hay que recordar que los médicos lo que están solicitando es un estatuto profesional propio diferente del resto del personal sanitario. Y tenemos datos de última hora. Miguel Ángel, en Área Sanitaria Norte, que es la que pertenece a nuestra comarca, 20 médicos han ido a la huelga de 248.
Pocos.
Es un 8,06%.
Pocos.
Los que han secundado a la huelga.
Vamos, yo no digo que tengan que ir, digo que son pocos.
El total en la provincia de Almería, la incidencia de la huelga va a ser de un 28,5%, y llama la atención un dato que afecta al Hospital de Torre Cárdenas, donde el 50% de los facultativos sí ha ido a la huelga.
Bien, esta no es una huelga para mejorar la sanidad, aunque tenga una consecuencia si un médico feliz, una gallina que come felizmente, siempre dará mejor carne, siempre dará mejor resultado un médico. Siempre un periodista que esté contento podrá explicar, podrá tener una capacidad de contar las cosas y de mirarlas con una mayor generosidad y rigor que si está cabreado. Usted mismo no estará igual en su familia. Entonces, los médicos lo que quieren es ganar más o menos lo mismo, que se amplíen las ventajas y que trabajen y trabajar menos, porque es verdad que, en fin, cuando hablas con uno, ellos se consideran que trabajan como mulas. Pero no hay un movimiento general para por lo menos como primer objetivo, como asunto grande, como gran aspiración, vamos a darle un vuelco a esta sociedad, a esta sanidad. Esta sanidad que va acumulando en todos los lugares un montón de déficits. Que la gente va a los hospitales, a sus hospitales de referencia, y no siempre tiene respuesta. O que la tiene tarde. Este tipo de cosas es por donde debería de circular este asunto. Pero es que estamos en un asunto, a ver, que va a ser siempre permanente. La reivindicación sindical de unas mejoras salariales, unos mejores espacios de trabajo y condiciones. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nada que decir. Pero coño, ¿dónde está la huelga de aquellos que han jurado dar salud a la sociedad? Es que cuando terminaron la carrera lo juraron. Entonces, aparte de que ellos tienen que vivir bien, tienen que tener en un plano muy importante de su cerebro, de su visión, del ejercicio de su profesión, que tienen que dar salud a la gente. Y el juramento hipocrático va por ahí. Lo que no vale, coño, no es darle salud a la gente, tener un hospital con 20,000+ personas en lista de espera cuando le da un servicio a 100,000+. Eso es un porcentaje del 20%, no del 20 y tantos, bueno, no sé, 20 y tantos%, 25 casi%, no llega. Amplísimo, es muy alto. Uno de cada cuatro está en esa lista. Y nos va a pillar alguno que no tengamos a alguien en la familia que no esté esperando que le traten. Y los médicos no tienen una preocupación con esto. Y otra cosa. ¿Desde cuándo un hospital es un lugar cerrado a que los medios de comunicación tengan acceso a las cosas? Y dirán, no, si usted puede entrar cuando quiera. No, los cojones. Allí no habla ni Dios. Y yo puedo entrar, pero si no me cuenta nadie nada. Ah, es que quiere que le cuente. El último conflicto... No, yo no quiero que me... ¿Dónde están las cifras? Vamos a hablar, no me dé valoraciones. Deme cifras. ¿Cuántos médicos? Apliquemos la ratio. ¿Cuántos hay en España? ¿Cuál es el número adecuado? ¿Cuántos oftalmólogos tiene que haber? ¿Por cada 100,000 habitantes? ¿Cuántos médicos de pediatría? Hagamos... Sepamos todo eso. No tenemos ni puta idea. Pero es que tampoco tiene a nadie que vaya a salir y diga nada. Es que el delegado cada vez se esconde el hombre más, porque es que el hombre ya no sabe dónde meterse. Y esa es la realidad. Entonces, ¿desde cuándo un servicio público de esta magnitud empieza a parecerse a un juzgado donde nadie te cuenta nada? Y es normal, los juzgados son asuntos que, en fin, lo único que te debes de enterar es la carga de trabajo y cuánto supera. Pero a partir de ahí, no puedes saber las cuitas, los follones de la gente, no tienes por qué saberlos, aunque muchos acaban siendo públicos. Pero un hospital, con más razón, está afectando a nuestra salud. Pues no hay cojones a enterarte nada de lo que pasa en el hospital. Te enteras a los días o no te enteras. ¿Dónde están los sindicatos? Estos que están pidiendo mejoras, solo para mí. ¿Y el juramento hipocrático dónde queda? ¿Dónde queda? ¿En qué espacio queda? Solo es una reflexión, porque seguramente tendrán algunas razones y quizá yo no la lleve en lo que estoy diciendo, pero yo no observo ningún movimiento médico ni de enfermeros más allá de Spiderman en su momento. Este hombre al final le costó la salud y la muerte. Y la persecución previo, claro, tú ves. De iniciativas diciendo no, los médicos sí, pero como parte de que el mecanismo de que no como parte del mecanismo que tiene que funcionar para que el usuario tenga, el paciente tenga, la gente tenga un mejor servicio. Esto no ocurre. Bueno, Juan Manuel Moreno ha hablado hoy, ha dado unas declaraciones en relación a este asunto, a la huelga, que tiene poco seguimiento, 20 aquí y la mitad en Torre Cárdenas, donde parece que los sindicatos están más instalados o aquí lo tienen mejor controlado, no lo sé. Debería haber una cierta coincidencia en los números, ¿no? Paridad. Pero claro, de 20 a la mitad, claro, 20 no sabemos, aquí no son la mitad ni de lejos. Aquí yo no sé cuántos médicos puede haber. Si son 400 o yo qué sé. Es que no te dan.
Son 20, en el área sanitaria son 20 médicos en huelga de los 248 que tiene. Es decir, estamos hablando de un 8,06%.
246 médicos tenemos.
Claro.
48.
Claro.
Vale. Estaba diciendo yo que
han ido
no
tenía. Muy poquito.
Bueno, ahí hay un dato.
20 médicos.
Sí. Pues la mitad en el otro sitio. Juan Manuel Moreno ha dicho algo, el presidente.
Dentro de las legítimas reivindicaciones que tienen derecho los profesionales sanitarios, y en este caso los médicos, pues nosotros nos preocupamos porque son huelgas muy largas, que supone sin duda alguna cancelación de miles de citas o de actos médicos, que repercuten evidentemente en el malestar que pueden tener algunos ciudadanos. El SAS ha fijado, como es obligatorio, los servicios mínimos, y se va a producir un impacto para nuestra capacidad para atender la población como merece. Sobre todo, tengo que decirlo, en atención temprana. Por eso, desde aquí quiero instar públicamente a la ministra de Sanidad a que se siente a negociar y que no deje de hacerlo hasta que llegue a un acuerdo. No podemos, en este ámbito, nosotros no podemos hacer nada, pero es verdad que las cosas se dialogan y se intentan acordar. Así que desde aquí pedimos un esfuerzo decidido para llegar a un acuerdo lo antes posible y evitemos ese conflicto que afecta de manera decidida y determinante a nuestra sanidad.
Es que este hombre es un amor. Tú lo escuchas y nunca quiere decir. Es que guarda, es que es un hombre que no hace una crítica demoledora a la Mónica esta. ¿Cómo se llama? Es Mónica, ¿no?
Mónica García.
A la ministra. Dice que le pide un esfuerzo, pero además con un tono que, joder, es que es adorable. Este hombre nunca generaría una guerra en este país. Este tío no sacaría una memoria histórica, no haría nada. Entonces, claro, este hombre tiene una manera de ver las cosas calmada, sosegada. Claro, no pega fuego, no va pegando fuego por ahí como otros. Si es que, joder, si es que nada más que hay que oírlo. Y le dice a los médicos, hombre, tienen derecho, pero esto va a ser mucho tiempo y va a afectar a las personas, a los usuarios, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con este tipo de cosas. Porque los derechos, cuando estamos hablando todo el día de derechos, pero ¿qué pasa con los derechos de los demás? Solo los derechos de uno. De eso podemos hablar otro día. Solo los derechos de la gente médica a manifestarse y el derecho del otro a tener atención. ¿Dónde está el derecho del otro? ¿En qué queda? Bueno, hablamos de eso otro día. Cambiamos de asunto. Ahora sí, el alcalde de Pulpí. Jóvenes pulpileños y narcos. Dice el alcalde que el asunto se está poniendo feo.
Sí, efectivamente, en un vídeo que ya se ha convertido en viral, según publica hoy The Objective, ese vídeo, el alcalde denunció que precisamente los jóvenes del municipio están viéndose afectados por la presencia de estas narcolanchas, están colaborando con los narcos y están cobrando, llegan a cobrar hasta 500 euros por una garrafa de gasolina.
Pues sí, efectivamente la preocupación es grande en el Ayuntamiento de Urpí, yo diría que en el municipio de Urpí en general, por el tema del tráfico de drogas, por el tema de la narcolancha. Y por una parte es preocupante porque están trayendo drogas, que eso no es nada bueno para la sociedad. Pero también muy preocupante que nuestros pueblos, que nuestra costa, se convierta en lo que era la línea de protección o las zonas donde hemos comprobado cómo estas mafias se van incrustando en la sociedad y a nuestros jóvenes, que ya por desgracia algunos están cayendo en esas redes, con ese dinero fácil, a través del petaqueo, de llevar esas garrafas de gasolina, y que poco a poco se van explotando nuestras mafias, que eso es algo muy negativo y que tenemos que intentar evitar a toda costa. Hay que tener en cuenta que, según mi informe, están pagando por el petaqueo entre 200 y 500 euros a los jóvenes. Y eso, evidentemente, es un dinero muy fácil de ganar y que a veces hace que nuestros jóvenes pues entren en ese mundo. Y todos tenemos que poner de nuestra parte, empezando evidentemente por el gobierno de España, pero todos tenemos que poner de nuestra parte con la denuncia y con la lucha para que esto no se incruste en nuestra sociedad.
Porque ahora es el momento inicial de la historia. No tenemos un puerto como es el de la línea de la, vamos, no sé si la línea, en la zona de Tarifa, en toda esa zona, donde el tráfico de drogas es impresionante. El tráfico, el narcotráfico. No tenemos una situación de ese tipo. Pero todo arranca por algún lado. Y lo que sí tenemos es un problema de contención de la inmigración ilegal y de la entrada de droga, porque no tenemos efectivos, no tenemos medios. La Guardia Civil no tiene medios para poder contrarrestar lo que está pasando. Te lo han dicho los guardias civiles, allí donde pueden hablar las asociaciones, no se pueden sindicar, y donde pueden hablar lo cuenta. No tenemos. No. Mira, hay una pareja, no podemos dar a veces más datos, porque ya es decirle, si decimos a la hora que patrullamos, pues es decirle exactamente, pasad, en fin, hacerles una invitación para que vengan a la hora y el momento en el que van a tener éxito en la ejecución de su delito. Y al mismo tiempo luego tiene una derivada importante en tierra. Necesitan tener un apoyo, y este apoyo, ¿dónde lo cogen? Pues el que es el narcolanchista este, es de no sé dónde, pero no de aquí, pero necesitará al final la organización tener una infraestructura para que les vaya facilitando aquello que necesitan, desde comida hasta gasolina, hasta carburante. Claro. Entonces, ¿el carburante en qué va? Pues no sé si va en garrafas de 25 litros o de 50.
25.
No, son 25. Sí. Pues 25 litros, si me llevas una garrafa, te doy 500 en el mejor de los casos, porque el día está muy mal y no tengo dónde cogerlo, entonces tarifa hacia arriba, y si el día es normal, pues te doy 200. Entonces, si llega el chaval, ¿a esto quién se apunta? Pues gente que no tiene otra cosa que hacer. ¿Y quién no tiene otra cosa que hacer? Aparte de estudiar, pues un joven tiene mucho tiempo libre y mucho tiempo para pensar, y no siempre la dirección, para eso son menores de edad y hay que tutelarlos. Vamos, tío, esta noche, que es muy fácil, que no hay guardia civil, que esto es muy difícil, que es muy difícil que nos pillen, y que en media hora nos hemos llevado 400 pavos, ¿no?
Claro, cada pueden uno. Ir a las gasolineras, que en realidad están obligadas a informar de cuando se produce una venta de combustible en esas condiciones, que sea una cantidad como, por ejemplo, 25, 50 litros de golpe. ¿Qué pasa? Pues que ya se la saben, Miguel Ángel. Entonces van por con garrafitas pequeñitas para la moto, para mi moto. Y entonces, de este modo, no levantan sospechas. Van varias veces.
Cuando tú vas muchas veces con la misma cara, el mismo zagal, dame. Porque cualquiera de nosotros ha ido a la gasolinera quizá cinco veces en su vida con una garrafa.
Como mucho.
Y con una y va con una de un litro. Porque, o de dos litros.
Porque te has quedado tirado
la
cabeza.
O de cinco, quiero decir. La mayoría de nosotros ha ido tres veces, cuatro en su vida, una, ninguna. Como si tú ves a uno, una carita jovencita, imberbe todavía, con el en la moto o en el coche, y de forma frecuente aparece por allí para que le dé gasolina, pues algo está pasando.
Correcto. Bueno, yo quiero ir un poquito más lejos, porque el alcalde ha asegurado el alcalde de Pulpí que la policía está tratando de frenar esa caída de los más jóvenes en el narcotráfico, pero, según dice el alcalde, se están empezando ya a formar incluso bandas para que unos no les quiten el trabajo a los otros.
Es que es el siguiente paso.
Claro.
Primero está el objeto de deseo, en el que todo el mundo va de forma hermanada. Y a partir de que empiece a escasear esa forma fácil de ganar dinero, pues se colocan tú conmigo y vamos a ganar la partida, en el sentido de vamos a conseguir el pedido nosotros, el pedido de gasolina, y que no lo consiga el otro. Así de simple, con una competencia que no tendría que salir de ahí, las cosas se van endureciendo. ¿Y en qué acaba? Pues la delincuencia no es difícil que surja. De hecho, es el espacio natural que sigue a esa parte inicial, ¿no? En el que deriva la delincuencia. ¿Qué, Maricarmen?
Y añado que la pasada semana el Congreso de los Diputados, lo digo para que tomen nota, aprobaba ya la condena de 3 a 5 años de prisión para los colaboradores con las narcolanchas.
Para la venta de petaqueo, por ejemplo, entre otras actividades, se van a ampliar esas condenas. Vale, pero fíjate que este asunto también, el de las narcolanchas, ha llegado al Parlamento. Ha sido la parlamentaria popular, Ángeles Martínez, quien la pasada semana denunció en el Parlamento andaluz que el narcotráfico estaba creciendo en la provincia mientras el gobierno estaba mirando para otro lado. Vamos a escucharla.
Esta semana hemos visto como el subdelegado del gobierno en Almería, hablando de narcotráfico, decía que no se puede hacer más de lo que se está haciendo. ¿Cómo puede decir esto el subdelegado del gobierno, señoría? ¿Qué le está diciendo a los guardias civiles? ¿Que se busquen la vida y que se apañen como puedan? ¿Qué le está diciendo a todos los almerienses? ¿Que esto es lo que hay, que se vayan acostumbrando? ¿Y a la mafia? ¿Que el gobierno se retira? ¿Que el Estado se rinde? Señoría, si ustedes no son capaces de hacer más por el narcotráfico, váyanse, dimitan, convoquen elecciones, pero no carguen a todos los españoles, no carguen a todos los andaluces con el peso. No nos carguen a todos con el peso de su cobardía política. Hay que ser valientes, hay que escucharlos a ellos, a los que están en las calles, a los que patrullan nuestros pueblos y a los que acuden a nuestras llamadas. Por eso hay que endurecer las leyes, hay que cambiar el Código Penal, hay que contratar más jueces, hay que darle herramientas para que se acabe con el petaqueo, para frenar la intromisión de esta organización entre nuestros jóvenes, para que no salga gratis filtrar información a las mafias, ni facilitarle tampoco la garrafa de gasolina.
Dice que hay que escuchar a los que están en la calle. Quiere decir que tienen que escuchar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil. La Guardia Civil, el día 11 de septiembre, pidió una cita para abordar este asunto con el subdelegado del Gobierno, que aún no ha tenido a bien ni siquiera contestarles.
Bien. Abro un paréntesis. Asunto de los narcotraficantes, etcétera. Ángeles Martínez, y ya lo vemos viendo durante un periodo suficiente como para poder emitir una opinión, es la única representante que tenemos en este momento, no digo de la comarca, de la provincia de Almería, que tiene una actividad razonablemente defendible. Es decir, esta señora puede estar equivocada en lo que diga o no, estará más, tendrá la tendencia de su partido, buscará el desgaste. Lo que vemos es que presenta cosas, luego esta es la segunda parte, ¿no? Que presenta o no presenta. Pero la primera, que era la importante, que es hacer despertar a esta masa cabestril que tenemos de representantes, son cabestros que les mandan atacar y atacan y solamente levantan la mano. En fin, esta gente inútil que tenemos de representantes se rompe con un ejemplo. Yo no sé si los demás van a empezar a mirarla mal a ella, a Ángeles Martínez. Porque el hecho de que ella trabaje y nosotros empecemos a ver que eso existe y que no es flor de un día, sino que lo está haciendo de forma constante, vamos a ver también si esto se sostiene en el tiempo, pero empieza a ser un trébol de 4 hojas, una cosa distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Y esto es una buena noticia. Y espero que el resto que está en otros lugares representando a esta comarca y a esta provincia, independientemente de que tengan que asumir postulados de su partido y que nunca vayan a decir nada, que pueda, pues todo eso lo entendemos, pero que como mínimo justifiquen su sueldo presentando iniciativas y llevando las cosas que están pasando en esta comarca a lugares donde se decide. Antes o después, y con independencia de la gravedad, acabarán en proposiciones no de ley o en situaciones diferentes dentro del mundo de las posibilidades de intervención que tiene un diputado o un parlamentario, que es lo mismo en definitiva, en las Cortes, sean regionales o nacionales. Así que Hay que decir de esta señora que en su día se llevó un repaso de esta casa que me costó una buena con el alcalde, minutos después, él defendiendo una cosa y otra, él defendiendo, y también una razonada crítica también en su momento, porque no veíamos ni a Ángeles ni a ningún otro más allá de estrenar vestidos y de dedicarse a una nueva vida que habían encontrado, que parecía que vivían felizmente. Y yo no es que tenga nada contra la felicidad, lo que están ellos ahí es para que los demás seamos felices, para que los demás tengamos la posibilidad de mejorar nuestra vida, y ellos al tiempo sean felices haciendo lo que hacen, porque llevan a cabo acciones que les satisfacen a ellos en el alma y se sienten mejor. Y esto me costó tal, pero si eso fue entonces, hoy hay que decir otra cosa de Ángeles Martínez. Hay que decir que está trabajando y que si sigue en esa línea va a ser nuestra heroína. Es decir, nos va a encantar. Porque cuando le preguntemos va a poder decir qué hace. Antes, si la llamábamos, a lo mejor podía decir qué hacía, pero la transmisión de lo que hacía a la gente, que es lo importante, usted no está ahí para trabajar en secreto, eso no se producía. Es más, yo diría que antes no trabajaban. Y si dicen que sí, que vengan y que lo demuestre. Porque lo único que tenemos son presupuestos malos para Almería, presupuestos que no se cumplen para Almería, situaciones para Almería que le perjudican y no son defendidas por nadie, etcétera, etcétera. Bueno, tema zanjado de momento. Con el tema de Ángeles, creo que es justicia. Es justo hablar en estos términos de ella, como pareció adecuado en su momento haber dicho lo contrario. Así que bienvenida al mundo de los trabajadores, y a ver si los demás que están a su alrededor toman nota de que esta mujer empieza a dar señales de que trabaja y se gana su sueldo de parlamentaria. Bueno, otro asunto. Ya estamos tocando la parte final del informativo, pero hay que decir algo en relación a Garrucha. No hay una última hora, y si la hay, si la hay la tendremos que saber. No hay nada. El alcalde dijo que hoy se dedicaría esencialmente a ver el reparto de competencias y ordenar un poco cuál va a ser el papel de cada uno y tal. Vale. Pero el jueves sí hubo pleno. El jueves fue el pleno en el que él fue nombrado alcalde. Esto era lo lógico. Él tenía que ser el alcalde, no por obligación, evidentemente, sino porque las circunstancias le acompañaban. Pero siempre hay alguien, o siempre hay algo que se te puede escapar en algo, en un asunto que crees cerrado. Entonces, Álvaro Ramos, por una caída natural de las cosas, por una caída natural, el grupo de gobierno que había, y que en definitiva tenía que cambiar de alcalde porque había un acuerdo de cambio de alcaldía, aunque Vox decía que no lo había firmado y entonces se quedaba fuera, pero bueno, esos 9 que habían funcionado juntos hasta que Pedro Zamora deja de ser alcalde, ese grupo debería de reconstituirse otra vez o no desaparecer, es decir, permanecer con el nuevo alcalde, puesto que hay un proyecto de gobierno que puede ser un poco diferente, pero debe de ser acorde con lo que ellos piensan y muy en desacorde con lo que podría ser si ellos no votaran juntos. Y es que todos están de acuerdo que Maritoñi no es buena para Garrucha. Eso es lo que piensan ellos, el conjunto de estos 3 partidos. Vox, que es el menos votado, Izquierda Unida, los comunistas, segundos más votados en este grupo, y el más votado, el PP, siempre por debajo de la gran votada y la gran ganadora de las elecciones, que fue Maritoñi, pero nunca con mayoría. El menos votado de todos, el tal Antonio este de Ucín, un tipo que no sé a qué ha venido a la política. No lo sé, porque primero no lo cuenta, y segundo, cuando uno lo mira, lo observa, pues le salen las dudas de este hombre, si se ha equivocado y tendría que estar en otro lugar, no precisamente en un lugar de representante, pero la democracia permite todo esto, así que es muy legal, pero muy inútil. Es muy legal, tan legal como inútil. A veces uno es inútil por no hacer nada y otro porque hace muchas cosas y las hace mal. Este no hace nada, ni hace, y lo que hace no lo puede hacer mal porque no hace nada. Simplemente se dedica a a transcribir y a ser una extensión del Partido Socialista. Y con este hombre había llegado a un acuerdo, Álvaro, el nuevo alcalde, no seguro del todo de poder contar con los 9 que necesitaba. El día anterior se había sentado con Antonio y sus, no sé, 2 o 3 acompañantes que llevara en un cinto, de eso no, son una tropa, son menos, es menos de una tropa. Y habían llegado a un acuerdo, pues mira, sí, formas parte del gobierno, va a pasar esto, va a ocurrir lo otro, va a pasar esto por aquí, lo otro, lo demás para allá. Bueno, ¿qué pasa? Pues que ese acuerdo, cuando llega el momento de cumplirse y se tiene que cumplir, que es, ni más ni menos, te voy a votar como alcalde, pues no vota. José Antonio Deucin, cuando tiene que votar, no vota a Álvaro, que se ha comprometido con él por escrito. Un acuerdo. Vota, traidoramente, arteramente, a Maritoñi. Esto no significa que no tenga que votar a Maritoñi. Quiere decir que tú votas a quien te dé la gana, pero la palabra de una persona tiene que tener un valor. Y seguro que este a lo mejor se le llena la boca de decir que le gustaba en la época de su abuelo, cuando los hombres llegaban a un acuerdo dándose la mano. Y se le llena la boca al tío, con dos cojones. Este que no es que no respete aquello, es que no respeta ni lo que firma. Y con esas te encuentras, estos son los elementos, o este es uno de los elementos interesantísimos. Yo siempre le presto atención, porque está siempre callado ahí, pero es un tío oscuro de estos oscuros. Este llega alcalde, este te hace... Este te deja a Rodrigo de Fines, te lo deja de aprendiz. Porque este sabe todo. Este sabe, no sé si habrá leído mucho, pero este parece que sabe de todo. En la vida sabe de todo, del mundo, de tal, de cual. Le tiembla la voz cuando tiene que hablar, pero no tiene mucha confianza el hombre con el micrófono. Pero es que lo que dice, aparte, es que no está justificado nunca en nada. Este hombre no tiene una intervención normal ni decente para un parlamentario en un parlamento como es el Pleno. No tiene una intervención decente en toda su carrera. Y este es el que dice a Álvaro, no te preocupes que yo te voy a votar. Y a cambio, no sabemos los detalles, pero Álvaro se ha comprometido a contarlos. A cambio tú me tienes que dar esto, tal, tal. Vale, 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 vale. Y llega el momento y cuando tiene que votar él, dice, no, Álvaro. Mi voto es para Maritoñi. Muy bien. Que nadie interprete esto con que él no tiene derecho a votar a quien quiera. Insisto. Él lo que tiene la obligación es de votar a lo que se compromete. Y si no quiere votar a este, porque entonces lo que eres es un estafador. Estás engañando. Tú estafas a la gente. Le cuentas una cosa a cambio de tal. Estás engañando a la gente. Eres un tipo que en la política, que ya sabemos que el engaño está todos los días, tú ya alardeas de esa... porque es... Sabías perfectamente que hay un documento en el que está tu firma y lo que has firmado. Bueno, vamos a escuchar un par de cosas, unas cuantas cosas de Álvaro Ramos. Él dijo ayer, el viernes, en la entrevista que daba aquí a esta casa, que no era el momento de entrar en los detalles, pero que los iba a contar en unos días. Me imagino que entre hoy, mañana o pasado, en relación a todo lo que ha ocurrido, dice él, en las 48 horas antes de su elección como alcalde.
Semana que viene daré más información de negociaciones con otros partidos políticos y cosas muy relevantes que ocurrieron el último día.
Dice, no teníamos dudas del voto de Vox, dice él. Nosotros los comunistas, en fin, aunque el de Vox tal, no teníamos dudas. Es verdad que lo lógico es que Vox votase lo que finalmente votó. Pero es verdad que José Antonio, de Vox, no es un hombre muy razonable en política. Es un excelente profesional en otras cosas, pero en política es un, en fin, es un tipo torpe, no se maneja bien. Lo siento, porque no sé si ponerme ya en sus manos, porque mi dentista, y hablar uno de su dentista así, joder, cuando le digo mi dentista es que es verdad. Pero en fin, yo supongo que él sabrá diferenciar entre una cosa y otra y no me hará daño, nunca. Y me protegerá las muelas. Pero es muy torpe, es un hombre que se maneja mal, con unas ideas demasiado maleables, no son como los juncos que se pueden, no, son unas ideas demasiado estrictas y y que parten de los elementos habituales, de que la derecha no puede hablar con la izquierda, o que, bueno, eso cuando has estado oliendo los calcetines de Álvaro durante todas las noches, desde que sois equipo de gobierno, sabes las veces que va al baño, por las noches se levanta muchas veces, en la política me refiero, claro. Si Álvaro come mucho, si ha cogido peso, si todas estas cosas que las sabéis los unos y de los otros, que habéis vivido juntos, cuál es su vino favorito, si bebe solo agua, si toma un buen desayuno por la mañana, o es muy de café, que también es un buen desayuno, pero solo de café, todo este tipo de detalles que solo en la convivencia se conocen, pues, coño, es tu candidato natural. No te puedes, porque sea comunista, ¿qué coño? Haberlo pensado antes, no te juntes con el comunista desde el primer momento, si es que te da tanta... Y eso es lo que José Antonio no encaja. José Antonio ahí tiene que dar un giro, tiene que crecer un poco políticamente y darse cuenta que estas cosas son de otra manera. Porque la lógica, dirá él, sí, será su lógica o la mía. La lógica, si has estado con ese tío, hasta tus propios compañeros lo entendieron. Esto se decidió en Almería y en el último momento, y porque lo defendió... ¿Quién lo defendió? Rodrigo Alonso. Si Rodrigo Alonso no defiende esto, hoy Álvaro no es alcalde. Más claro, y todo apuntaba, Y en el PSOE estaban dispuestos a apostarse una, no, mil comidas, porque sabían lo de Antonio, el de Ucín, que iba a traicionar, porque ya lo tenían preparado. Y dice, ganamos la comida. Si a mí qué más me da, pues que sea Antonio mismo ponerlo de alcalde, coño. Esto es de los que... Antonio me recuerda lo del chiste del tipo que cuando roban el sagrario de la iglesia, el tío dice que sabe lo que son y la gente lo saca en procesión, pues dice que no lo diré, venga, por favor, dínoslo. Y el tío ya al final, que le han dado de comer, lo han procesionado, que le han dado todo lo que ha querido, él dice, pues han sido los ladrones. Claro, es decir, este Antonio, este hombre, pues lo del sol lo sabía, por eso se apostaban comida rápido, una comida, ya, pero claro, en la otra parte tampoco son tontos, aunque para sus intereses iban a cometer el error de creer que José Antonio de Vox, que es un tío rígido, es el detalle que le impide crecer políticamente, es un tipo rígido, tiene un sesgo sectario tan fuerte como lo tengan los de Podemos y los otros, en relación de que no se pueden ver los unos con los otros, con la derecha. ¿Y dónde están las personas? ¿Dónde está el espacio de encuentro de las personas? ¿Dónde está la experiencia que se lleva él? Porque si le mete un micro y dice, habla mal de Álvaro, no te va a decir de Álvaro, bueno, se pasa un poco, es que no hay manera con Álvaro, pero no te va a decir, es un cabrón, es un corrupto, no. Y le dice, háblame de la otra parte. Ahí sí, como no es su socio. Es decir, que sabía que la alternativa era Álvaro y no era otra. Pero es muy rígido. José Antonio, mi dentista, es muy rígido, no cuando te toca las muelas, que lo hace muy bien, no. Es muy rígido en la política y se equivocó. Pero Álvaro decía, no teníamos duda de que Vox entraría. Bueno, pues que sepa que le debe, si es que lo entiende como una deuda, un saludo cariñoso, una sonrisa, aunque solo sea un gesto, cuando se cruce con Rodrigo Alonso, le debe ese gesto. Si es que se lo quiere agradecer, pues el otro también ha dado trabajo para lo que le interesa, no para Álvaro, Pero si no, José Antonio no soltaba prenda y todo lo que soltaba era más bien, yo no. A la izquierda, comunista, un poco así José Antonio, sí.
Bueno, no teníamos la confianza plena de que Vox iba a unir a este proyecto como continuismo del gobierno que llevamos teniendo y no había la menor duda.
Ninguna, ya te digo. Te despistas, te roban la alcaldía, pero vamos, hubiera tardado. Tu amigo Juan Antonio Castillo, el que te había prometido o que te iba a votar, el de Ucín, Tiene una buena sigla, ahí entra todo, el cine entra cualquier cosa. En fin, y ya se queja porque dice que el PSOE ya ha recurrido. Joder, que estos tíos siempre están en los juzgados. Dice, es que ya han recurrido a mi elección de alcalde. Es que dicen que soy un tráfuga. Claro, no, lo que ellos quieren es que la piedra angular de mi mandato no se lleve a cabo, que es desmontar, desvestir, dejar claramente ante la gente desnuda la verdad de Maritoñi. ¿Y cuál es la verdad desnuda de Maritoñi? Que ella es la autora de todos los males, es la que ha generado todas las tormentas sobre el ayuntamiento de Garrucha.
Llevo escasas horas de alcalde y anoche, mientras que me tomaba el vasito de leche antes de acostarme, pues se ve que ya me metieron el primer inicio de un contencioso. Nada relevante, nada que no esperemos. Recuerdo cuando yo estaba en la oposición que me llamaban querulante por poner muchas denuncias, pero es que ellos llevan ya 15 o 16 y la primera han tardado solamente una hora, con la única intención de bloquear al gobierno e intentar tenernos entretenidos, porque saben que la piedra angular, como dije allá en mi discurso de investidura, la piedra angular de este año, a este año 14 meses, va a ser restituir la ley y el orden. Y si se restituye la ley y el orden en este ayuntamiento, el Partido Socialista y María López saldrán muy mal parados.
Muy mal parados. Como se restituye el orden, que se preparen, porque viene. Bueno, cada uno tiene sus intereses aquí. Y no sé si siempre coinciden con los que son los verdaderos intereses de la gente. Y esos verdaderos intereses, que suena a algo intangible, yo creo que los verdaderos intereses de la gente pasan por una gestión honesta. Y cuando digo honesta, también le añado capacitada. Porque tú puedes ser muy honesto y estar más equivocado que el Guerra. Es decir, tú puedes decir honestamente que alguien, o que una cosa tiene que ir en una dirección que es la contraria. Entonces, falta preparación moral y académica. Castillo, ¿la tienes? Juan Antonio Castillo, ¿tú tienes preparación moral y académica para dar un poco ahí el nivel? Moral, otra, como hace José Antonio cuando tiene que votar algo de la que le cuesta. Moral, ya te pasaste por el arco, te has pasado por el arco el acuerdo que firmaste solo unas horas antes. Te has cagado en él entero. Lo has cogido y sin oler, si te has tapado la nariz y lo has tirado al baño. Y has tirado a la cadena. Ese es José Antonio Castillo. Claro, saca un voto por ahí haciendo a unos cuantos que no saben nada, que no leen luego los periódicos. A esa gente pues, les invita a una paella y se los lleva y saca sus 100 votos. Sí, eso es lo que hay. Pero hay que tener preparación moral y la otra. Y claro, eso es lo que sí necesita Garrucha abiertamente, claramente. Gente con capacidad en los dos sentidos, ¿eh? Que tenga un pensamiento en un espacio de normalidad donde se sepa que una cosa es más importante que la otra. Y qué es importante y aquello que se tiene que conseguir, de qué manera, pues con cierta agilidad política. Pero bueno, todo esto es hoy por hoy una cosa un poco complicada entenderlo. En fin, no voy a seguir con esto porque hay aquí hasta 10 cortes y es un poco largo y no voy a seguir. Solamente a Álvaro Ramos, en una última intervención, dice, ¿y cuando votó el Diucín? ¿Cómo te sentó? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué generó en ti cuando votó el Diucín lo que no había acordado? O sea, todo lo contrario de lo que había acordado contigo unas horas antes.
¿Le sorprendió su voto?
Sí. Mucho. Sí. Llevábamos casi 2 semanas antes, ya estábamos reuniéndonos.
Por eso existen los mártires, porque se creen sus cosas de verdad. Este se creía, este lo hubieran matado, por lo que veo, lo hubieran matado si tuviera que defender que el otro le iba a votar. Venga, llevadme a la sala de torturas. ¿Te va a votar José Antonio Castillo? ¿Sí o no? Sí. Oh, toma,
apretona las clavijas y el cuerpo ahí descoyunta, se le descoyunta. Venga, otra vez, te va a botar. Sí, lo matas. Pero eso existen los mártires, toda la vida han existido los mártires que se creen las cosas. Este, que en eso es un hombre sencillo, pues se ha creído, ¿eh? Luego, cuando tiene delante a Maritoñi, es verdad que, bueno, no se fía de todo lo que pasa, pero no sé por qué. Tiene que tener una capacidad de convicción este Juan Antonio Castillo, que a mí me gustaría. Me parece que lo entrevistamos una vez en la radio, una vez, es la única que él se ha prestado. Después ni coge el teléfono ni está para nadie. Esto es un petardo que le ha caído a la Rucha junto con otros de mayor dimensión, pero en fin, es una consecuencia normal de mucha inmoralidad que se vive en ese pueblo, en este pueblo nuestro. Bueno, en la política. Vamos a dar los titulares y cogemos las de Villa Diego, que es hora.
La denuncia del alcalde de Pulpí sobre la impunidad de las narcolanchas se viraliza en TikTok, según publica The Objective. Tras esto, el alcalde aseguró que los narcos llegan a pagar hasta 500 euros a los jóvenes pulpileños por una garrafa de combustible de 25 litros. Se abre una vía de colaboración que al alcalde le preocupa enormemente. Por su parte, la parlamentaria popular Ángeles Martínez denunciaba en el Parlamento andaluz que el narcotráfico está creciendo en la provincia mientras el gobierno sigue mirando hacia otro lado. En Garrucha, UCIN incumplió en este caso el pacto alcanzado con Álvaro Ramos para votarle como alcalde, según denunció este. Durante el pleno, el de UCIN, José Antonio Castillo, apoyó a la candidata socialista María Antonia López, sorprendiendo a la hora primera edil. Y Paje demandará en los tribunales al gobierno si no deroga el trasvase del Tajo inmediatamente. Esto ocurre a pesar de la situación de los embalses de la cuenca que venimos siguiendo al día. Están al 83%, 20 de ellos al 100%. Y entre Peñas y Buendía han aumentado sus reservas en dos semanas en una cantidad que supone el triple del recorte previsto en el Tajo. El Partido Socialista de Huelca Lovera ha criticado el canon de 10 euros que va a incluir el ayuntamiento durante 15 años en el recibo del agua para construir un nuevo depósito, renovar redes y conectar las barriadas de Overa a Alasa. El Salar de los Canos es salvo tras el acuerdo entre el Ayuntamiento de Vera y la promotora TM. La promotora cede gratuitamente algo más de 550.000 metros cuadrados de la laguna y la loma colindante a cambio de aumentar la edificabilidad en otra zona del entorno, justo al otro lado de la carretera. La plataforma Salvemos el Salar de los Canos ha celebrado ese acuerdo y agradece al ayuntamiento que les haya informado de las negociaciones en todo momento. El alcalde, recordar, destacaba la lucha de las asociaciones para preservar este área de alto nivel ecológico. Pasamos ahora al Partido Socialista de Pulpí, que ha registrado una moción para que el ayuntamiento exija a las compañías eléctricas que solucionen los constantes cortes de luz que sufren varias pedanías del municipio e indemnicen a los vecinos por los daños ocasionados. Escasa incidencia de la huelga de médicos en la comarca, aunque el sindicato médico aún no cuenta con datos oficiales, podría este suponer tan solo el 8% del total en nuestra comarca. Admiten que en atención primaria son muy pocos los doctores que han secundado esta protesta. Y el presidente de la Junta ha pedido a la ministra de Sanidad que llegue pronto a un acuerdo que ponga fin a esta huelga de sanitarios. Por otro lado, recordarles que la necrópolis de Villaricos mejora su acceso con una inversión de 26.000 euros, una actuación que hará más cómoda la visita a los hipogeos fenicios, a las cámaras funerarias más extensas de la península, con 2.500 años de antigüedad. La comarca sacudida también está madrugada por un terremoto de 4,3 grados con epicentro en Níjar. Se ha percibido en Turre, Los Gallardos, Lubrín, Vedas, Sorba, Santas, Carrucha, Pulpí, Albox, Carboneras o Zurgena. Y Mojácar ha cortado el tráfico en varias calles del casco urbano para renovar el asfalto. La interrupción va a durar hasta mañana a las 7 de la mañana del martes.
El juramento hipocrático de los médicos incluye preocuparse de una forma primera, quiero decir, no una cuestión secundaria de la salud y, y el bienestar de los pacientes. Las huelgas de los médicos vienen dadas a veces con una maraña de cosas relacionadas con el estado de la sanidad, pero que tienen como nuclear una subida de sueldo, una mejora de las condiciones. Y eso debe de defenderse, por supuesto que sí, pero hay una cuestión esencial, la salud y el bienestar de los ciudadanos. Y eso no acaba en esta comarca, no sé, en otros sitios, aquí en esta comarca el hospital vive de espaldas en cuanto a la transmisión de información de las condiciones y de las cosas que ocurren en el hospital, que son de interés para la población. ¿Cuántos médicos? ¿Qué falta? ¿Cuánto está ocurriendo? ¿Qué opinión tienen? ¿Cómo se sube? Es decir, hay un montón de cosas que no se... Y esto forma parte también del juramento hipocrático, no del juramento hipócrita, que parece parecido. Que parece parecido, no. Que es parecido sonoramente, fonéticamente. No, no es el juramento del hipócrita, es el juramento hipocrático. Así que la salud y el bienestar de los ciudadanos, tan importante como el bienestar de ellos, a la par. Bueno, muchas gracias. Mañana estaremos por aquí y les contaremos más noticias. Adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.